¿Aprendés en casa? Cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
La maestra ya llegó y no solo está físicamente, sino que ahora está en el éter, sobrevolando y vaya a saber
qué
dónde.
Miedo.
Esos escritores de ciencia ficción algún día van a captar ahí sondas de radio y van a decir, oh, Julia.
Monchi,
en la antigüedad, ¿cómo estás? Julia Parodi en la antigüedad transmitía un programa de sexto y séptimo grado. Qué malo, qué bueno. ¿Por dónde andaremos? ¿Qué dice Julia? ¿Cómo anda, profe?
Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás?
Muy bien. Mi nombre es Ramón Monchi Balestra. ¿Cómo le va? Representando a todos los Ramones del mundo. Los que quedamos por ahí.
Ay, ay, ¿no?
Todavía queda uno de la banda original.
Sí, ay, ay.
Se nos fue Don Ramón, el más Don Ramón de todos los Ramones de la vecindad. Ese fue el más doloroso de todos. Mirabas el chavo, Julia. Sí.
Obvio. Cada tanto lo miro.
Y sí, obvio. Bueno, miércoles 12 de agosto, aquí estamos para todo el país, para todas las filiales, aquí todo el equipo. Está Jorge, lo veo ahí a Facu trabajando en la computadora. Está Tomás, todo preparado, la profe tiene todo listo. Así que, ¿por dónde arrancamos?
Vamos a arrancar trabajando, vamos a relacionarlo con lo que vimos ayer.
Bien.
Ayer hicimos un repaso histórico, ¿viste? Estuvimos trabajando mole agroexportador, después vimos algo de la década infame, sí. Trabajamos con Cambalache y las expresiones culturales de ese momento.
Sí. ¿Cuántas cosas ayer, eh? Ah, sí, sí, lo decís rápido como si nada. Unos invitados de la Madonna, unos temas, una recopilación de temas impresionantes. Fue una super clase, digamos.
Sí, estuvo buenísimo.
Una super clase.
Pero bueno, una de las cosas que mencionamos era, bueno, a partir de 1930, o sea, y decíamos, bueno, Cambalache reflejaba un poco lo que estaba pasando, la década infame, digo, sí. Qué pasaba con los gobiernos, qué pasaba con los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, bueno. Y a partir de 1930 hasta 1983 se suceden en Argentina una serie de golpes cívico-militares, sí, que derrocan los gobiernos democráticos.
Entre
1930 y 1983, digo, como hay una serie, sí, de golpes militares, digo, como que interrumpen, claro, los gobiernos democráticos.
Sí.
Desde 1983 en adelante, hasta la actualidad, estamos en democracia. Y eso es algo que digo que tenemos que reforzar y como trabajar día a día, que trabajar desde las escuelas, trabajar desde los distintos espacios para sostener y defender la democracia. Que costó, ¿no? Como que costó conseguir y que creemos que es importante seguir defendiendo. Así que vamos a escuchar qué dicen chicos y chicas sobre la democracia.
¿Qué significa democracia?
La democracia es una palabra muy antigua.
La democracia es...
Es una forma de gobierno.
Sirve para...
No sé. Todo ciudadano puede participar y expresar sus ideas y debatir.
Una forma de gobierno democrática es aquella que es elegida por el pueblo, que el presidente y todos sus gobernantes es elegido por el pueblo.
La democracia significa gobierno del pueblo.
Bueno, ahí escuchamos a algunos chicos y chicas hablar sobre democracia. Según nuestra Constitución Nacional, el artículo primero marca qué tipo de cómo se organiza nuestro Estado y cómo se organiza nuestro gobierno, ¿no? Somos una república representativa y federal, ¿sí?
Uh-huh.
Y hay, ¿por qué representativa? Digo, porque nosotros elegimos representantes que son los que van a llevar adelante los poderes de gobierno, ¿sí?
Sí.
Y federal, porque hay un poder, digo, si bien hay como un poder centralizado, la figura del presidente, dentro del poder ejecutivo, en cada provincia hay autonomía. Y también en cada provincia hay están también los poderes que están a nivel nacional. El poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Bien.
Vamos a hablar ahora con alguien que nos va como a traer como más información para pensar un poco cómo se organiza el poder legislativo.
Perfecto. Está con nosotros Noelia Barral Griguera, la vamos a saludar, es periodista, Está en C5N, en Radio Con Voz, en Diario BAE, profe de la cátedra de TV de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Loma de Zamora, y ahora está acá con nosotros en la clase de sexto y séptimo con todo el equipo, con la profe Julia que te saluda. Mi nombre es Monchi. ¿Cómo te va, Noé? Bienvenido.
Hola, chicos. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Y vos?
Bien, muy bien. Gracias por invitarme.
No, gracias a vos por atendernos. ¿Nos puedes contar, les puedes contar a los chicos y las chicas qué es el poder legislativo?
Sí, a ver, arranco desde un poco antes. Sabemos que el pueblo gobierna, pero lo hace a través de representantes. Bueno, en este caso el poder legislativo son los representantes del pueblo para crear las leyes. Se llaman a nivel nacional la Cámara de Diputados, el Senado. Tal vez algunos de los chicos han visto en las últimas semanas imágenes de cualquiera de los dos, porque bueno, Cristina Fernández de Kirchner está al frente del Senado, entonces está teniendo más interés y hay más imágenes de ella circulando en redes sociales presidiendo las sesiones. ¿Qué hacen nuestros representantes ahí? Bueno, crean las leyes, y para eso lo primero que hacen es repartirse por especialidades. Hay algunos diputados, algunos senadores que saben más de salud, entonces van y se juntan en una comisión de salud. Otros que saben más de educación se juntan en la comisión de educación. Y así hay muchísimas comisiones, hay más de 50 en la Cámara de Diputados y otras tantas en el Senado. En esas comisiones es donde primero debaten las leyes, hay representantes del partido de gobierno, en este caso del Frente de Todos, y hay representantes de la oposición. La oposición hoy por hoy más nutrida, la oposición mayoritaria es Juntos por el Cambio, que es el partido de Mauricio Macri. Bueno, se juntan ahí en las comisiones, discuten, y cuando se ponen de acuerdo, llevan esa todavía proyecto de ley, porque no es todavía una ley, porque no la aprobaron, pero lo llevan a cada uno de los recintos, que son estos salones semicirculares, en donde se juntan, ahí sí, todos los diputados y después todos los senadores. Y tienen que votar. Si logran mayorías para esos proyectos, los proyectos se terminan convirtiendo en ley. Para eso es necesario que lo voten en los dos recintos, tanto en diputados como en el Senado.
Buenísimo. ¿Solo los miembros del Poder Legislativo pueden presentar proyectos de ley?
No, los proyectos de ley pueden venir de varios lugares. Generalmente, de hecho, el Poder Ejecutivo, que es el poder donde está el Presidente de la Nación, es el más activo en presentar proyectos de ley. También suele ser el más interesado en qué tipos de leyes sanciona el Congreso. Pero también los ciudadanos podemos presentar proyectos de ley. Solo tenemos que reunir una determinada cantidad de firmas y llevar el proyecto de ley a la mesa de entradas. Y a partir de ahí, bueno, sigue el mismo camino que expliqué antes. Después hay grupos, empresarios, sectores sociales, muy interesados en que salgan algunas leyes, y en esos casos lo que hacen es acercarse a un diputado o a un senador que puede estar interesado, o una diputada o una senadora interesada en ese tema, y tratar de que presente el proyecto de ley como si fuera propio.
Me quedé pensando en qué interesante que los ciudadanos tenemos esa capacidad también, ¿verdad? De poder acercarnos, que tal es el caso, me pongo a pensar, no sé, de las mamás de los chicos, no sé, con alguna epilepsia, en el caso de Mamá Cultiva, digamos que cuando uno descubre algo que quizás pueda aportar, como vos decís, puede conformar de eso una ley por una experiencia vivida o algo por el estilo, ¿verdad?
Absolutamente. No es lo más habitual. ¿Por qué? Y bueno, porque los pasos son un poco engorrosos, la cantidad de firmas que piden es mucha, pero como contrapeso, lo que sí pasa en el Congreso y sobre todo en la Cámara de Diputados es que es un espacio institucional que es muy sensible a las demandas de la sociedad. Entonces, por ahí, no, sin llegar a presentar un proyecto de ley, es posible lograr que los diputados se escuchen, haciendo una marcha, haciendo reclamos, y en general suelen tomar este tipo de reclamos también porque escuchan eso.
Claro.
Buenísimo. Entonces, digo, como que eso de ser un mecanismo más de participación política, ¿no? Es claro. Movilizarse y mostrar.
Absolutamente, que en nuestro país además está súper aceitado, súper. Todos los que trabajan y trabajamos cerca del Congreso o mismo dentro del Congreso saben que las marchas enfrente del Congreso son casi diarias. Bueno, obviamente no en este momento en el que estamos en cuarentena, pero sí antes de marzo, antes de que comenzara la pandemia, las marchas son casi diarias. Y es justamente por eso. A veces son marchas chiquitas, a veces son marchas más grandes, a veces ni siquiera llegan a cortar el tránsito, por ahí son 20 personas protestando, pero en general lo que buscan, y muchas veces lo consiguen, por eso siguen estando ahí, es que los diputados y los senadores los escuchen.
Buenísimo. Cada tanto hay momentos en los que la tele se ven los debates o se muestran como distintas personalidades que van también a aportar a pensar los proyectos de ley. ¿Cómo es eso?
Bueno, en estas comisiones donde se juntan pequeñas representaciones de los diputados y de los senadores interesados en algún tema particular, lo que hacen las comisiones al analizar antes de que lleguen al recinto los proyectos de ley es también invitar a expertos, convocar a expertos para justamente nutrirse. Porque obviamente que hay distinto grado de conocimiento de cada uno de los diputados y los senadores sobre los temas que tratan. Entonces buscan complementar por ahí alguna falta de conocimiento o incluso buscan tener algún otro punto de vista convocando a esas comisiones a expertos, a gente que ha vivido el tema del que están hablando, a gente que se opone, incluso para que expliquen por qué se opone a la ley que están queriendo aprobar en ese momento, y así se van construyendo las leyes hasta que son sancionadas.
Buenísimo. Y en cuanto a tu carrera como periodista, digo, ¿por qué te interesaste en particular en seguir al Congreso y seguir como las cuestiones más políticas?
Bueno, la política me gustó desde siempre. Yo crecí en una casa con mucha militancia política. Yo soy de Lomas de Zamora, del conurbano bonaerense sur. Y en casa siempre hubo reuniones políticas, sobre todo de política municipal, de política vinculada con el municipio de Lomas de Zamora. Y bueno, desde ahí me quedó el interés y cuando empecé a trabajar como periodista, intenté rápidamente que sea cubriendo temas políticos. Y el interés por el Congreso me llegó después, porque realmente es un lugar muy lindo para transitar, porque tenés la posibilidad de hablar con todos, con los representantes del oficialismo y con los representantes de la oposición, que además, como están ahí, transitan los mismos pasillos, los mismos salones, van a comprar un café al mismo bar, es muy fácil cruzarlos y es muy fácil charlar con ellos, son muy accesibles.
A mí siempre me quedó un concepto como naif, como inocente, digamos, ¿no? Pero cuando escucho así, siempre de chico pensaba gobierno, oposición, digamos, uno, en el fondo ambos tienen una responsabilidad, ¿no? Es como, no es que una de las alas tiene una responsabilidad.
No. Yo hago mucho hincapié en esto, sobre todo en este momento, en la responsabilidad de la oposición también. Los gobiernos, según la oposición que tengan, van mejorando o van empeorando. Por lo general, si se encuentran con una oposición con la que pueden dialogar, a la que pueden escuchar de buena fe y con la que pueden intentar, a pesar de las diferencias, mejorar algunos proyectos de ley, siempre suelen salir mejor. En cambio, si se encuentran con una oposición que a todo dice que no, por el solo hecho de que el que le pone el sello de origen, digamos, es el gobierno de turno, y bueno, ahí las cosas suelen salir peor. Entonces, para mí es muy relevante el papel de la oposición, y sobre todo en un contexto como el actual, donde si bien en el Senado el gobierno tiene una mayoría de senadores, entonces puede avanzar tranquilamente, en diputados no, en diputados necesita sí o sí que algún opositor aporte votos a los proyectos de ley para sancionarlos, y entonces ahí es más necesario que nunca el diálogo.
Claro. ¿Y sos testigo de actos de generosidad, digamos, de decir, bueno, esto es mejor para la patria que ir por acá, o hay más egoísmo que generosidad?
En general son personas muy convencidas de lo que piensan. Entonces, realmente creen que que la postura que ellos adoptan políticamente, ideológicamente, es la mejor para la patria. Incluso de los que se niegan a dialogar, incluso de los que petardean las sesiones. Entonces, no sé si considerarlo mezquindad. Me parece que, bueno, hay personas, son todos realmente personas muy, muy convencidas, y cada uno tiene su verdad, y también esa es la... Ese es el atractivo del Congreso, ¿no? Son 257 diputados y son 72 senadores que en algún momento, mágicamente, se ponen de acuerdo y a pesar de pensar muy diferente en un montón de cosas, a veces sancionan leyes y a veces incluso las sancionan por unanimidad.
Claro, es interesante eso, esa pluralidad de voces y esos debates que se pueden dar, que a veces como... Y me parece que también está bueno, pensando en las chicas y los chicos, que ese ejercicio lo empiecen a hacer desde la escuela. Digo, un poco la invitación de la escuela también es a que eso suceda y que generemos espacios de participación y diálogo desde chicos, ¿no? Como
desde... Completamente. Yo lamentablemente no tuve cuando fui chica, ni en la primaria ni en la secundaria, pero me parece clave, me parece súper importante. De hecho, hay algunas legislaturas en el interior, y bueno, por supuesto que acá también, solo que en este momento no se puede hacer, pero que invitan en sesiones a los chicos a participar.
¿Y ahora las sesiones cómo se dan?
Bueno, ahora están sesionando de manera virtual, de manera remota, como estamos haciendo todas nuestras reuniones casi todos, tanto en el Senado como en diputados. Lo que está pasando es que van al edificio del Congreso unos poquitos diputados y senadores, los que son necesarios para que funcione la sesión, y el resto está presente en el recinto, pero a través de una pantalla. Y bueno, es a través de la pantalla también que hace su discurso, que votan y que eventualmente sancionan las leyes.
Y tengo otra consulta, digo, porque estuvimos estudiando que la participación política de las mujeres, tanto como para poder acceder a algún cargo o como para votar, es reciente, ¿no? De alguna manera, en relación a la participación de los varones. ¿Qué pasa en la actualidad?
Hoy por hoy tenemos una ley que se llama Ley de Paridad, que dice que en las listas para elegir diputados y para elegir senadores, los partidos políticos tienen la obligación de intercalar un varón y una mujer y un varón y una mujer. Uno y una tiene que ser la lista, uno y una. Es importante el orden en el que se dé, porque si empieza la lista un varón y tiene más chances de entrar, claro. Y si empieza la lista una mujer, lo mismo. Pero bueno, fuera de ese esa pequeña desigualdad que no se puede corregir, porque bueno, hay cuestiones que son intrínsecas al sistema, sí, la lista tiene que estar conformada por un varón y una mujer. Es una ley que se empezó a aplicar en la última elección presidencial, así que en la última elección presidencial, cuando no solamente elegimos presidentes, sino también diputados y senadores, ahí asumieron muchas mujeres. Todavía falta, todavía el Congreso no es paritario, no está conformado mitad mujeres y mitad varones. Pero bueno, con el correr de las elecciones, probablemente se vaya acercando a una conformación de ese tipo. La verdad es que, las leyes, antes de la ley de paridad teníamos otra ley que se llamaba de cupo femenino, que en vez de pedir uno y una, pedía que al menos 3 de cada 10 candidatos, el 30% de los candidatos, sean mujeres. Así las mujeres logramos aumentar nuestra participación en el Congreso. Y bueno, ahora con la ley de paridad probablemente logremos llevarla a algo más cercano a la igualdad, aunque por esta trampita de quién lidera la lista, probablemente nunca termine de ser 50-50, porque obviamente, adivinen quiénes siguen liderando la mayoría de las listas, son varones,
claro.
Efectivamente.
Bueno, tal vez en algún momento lleguemos a liderarla nosotras.
Tal vez.
En cuanto a la participación de los más jóvenes, ¿no? Hace no tanto, hay una ley que permite que los mayores de 16 años y las mayores de 16 años puedan votar, ¿no?
Uh-huh.
En una nota decías que como que fue un momento importante como que también en relación a tu carrera. ¿Por qué?
¿Cubrir esa ley o la sanción de esa ley?
Sí, cubrir esa ley. ¿Hubo algo en relación a los argumentos que se dieron, a cómo se dio el debate?
Bueno, ese debate fue un poco accidentado porque era un debate que iba encaminado a que la ley se apruebe por unanimidad, que sea una ley que no tuviera votos en contra, pero de madrugada, muchas veces los debates terminan de madrugada, un diputado del oficialismo de aquel momento, Andrés Larroque, que hoy es ministro de Axel Kicillof en la provincia, alteró un poco la sesión porque en medio de su discurso acusó a los socialistas de narcosocialistas, bueno, por la problemática del narcotráfico en Santa Fe. La oposición se enojó mucho, el socialismo sobre todo se enojó mucho, la sesión estuvo a punto de caerse, y fue un aprendizaje como periodista parlamentaria en este sentido. Nunca hay nada seguro en el Congreso. Aunque te digan que una ley se va a aprobar sin ningún problema y con unanimidad de los votos, y el proyecto todos lo aman, y andate tranquila a tu casa o andate a comer, que no pasa nada, son las 2 de la mañana, igual se va a aprobar. Bueno, no confíes, igual no confíes. Ese fue el aprendizaje que me dejó esa sesión. Lo que me pasó puntualmente ese día es que ya eran, creo que, si no me equivoco, la 1 de la mañana o 12:30 de la noche, y con el resto de los colegas que estábamos cubriendo la sesión, nos fuimos a una pizzería que está en la esquina del Congreso a cenar. Y cuando volvimos, nos encontramos con el escándalo, la sesión a punto de caerse, no entendíamos nada, pero bueno, finalmente, por suerte, la sesión no se cayó, la ley se aprobó, pero nos dejó esa enseñanza.
Bueno,
todo un trabajo ser periodista del Congreso.
Sí, total.
Sí, como que pasan muchas cosas y eso, muchas leyes se sancionan tarde, ¿no? Digo, como que a veces digo como las transmisiones o muchas se quedan esperando ahí en la puerta del Congreso a ver cuándo se terminan, cuando son leyes que tienen que ver conquista de derechos también.
Sí, en general lo que pasa con esos debates larguísimos es que también... Y sobre todo cuando son leyes muy, muy importantes, no sé, la ley de legalización del aborto, que finalmente no fue aprobada, la ley de matrimonio igualitario, incluso la aplicación de retenciones móviles durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando son leyes tan importantes que le interesan a toda la sociedad, todos los diputados y todos los senadores quieren usar su derecho a dar un discurso. ¿Por qué? Y bueno, porque quieren dejar establecida su posición, quieren que la gente los escuche, quieren que la gente los mire. Entonces se van estirando los tiempos, se van estirando y muchas veces las leyes terminan siendo aprobadas de madrugada. Hay algo que no ayuda en esta situación, y que es que las sesiones no empiezan muy temprano, por lo general empiezan al mediodía, como muy temprano, por ahí empiezan a las 11 de la mañana. ¿Y por qué pasa esto? Y bueno, porque la mayoría de los representantes viven en el interior del país, tienen que llegar en avión muchas veces al aeroparque, desde ahí trasladarse al Congreso, y eso antes de las 11 de la mañana es difícil de conseguir.
Noé, muchísimas gracias por tanta claridad de conceptos. Entramos a un mundo que desconocíamos, por lo menos de mi parte.
Me alegro de haberlos llevado un ratito.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Un beso enorme.
Gracias.
Gracias.
Era Noelia Barral Griguera, que nos contaba una intimidad, ¿no?, que nos compete a todos los argentinos y argentinas.
Sí, que está bueno que que las chicas y los chicos de séptimo, de sexto y de primer año, digo, se empiecen a empapar esos temas porque no falta tanto para que tengan la posibilidad de votar, sí. y también que puedan empezar a participar en sus espacios, en sus escuelas.
Y hay algo que me parece que es básico, fundamental y elemental, que es el diálogo, ¿no? En todos lados, el diálogo con el otro.
Sí.
O sea, más allá de la política, el diálogo con el otro. La conversación es donde se crea un poco la realidad. Nos vamos a... Hacemos un...
¿Recreito?
Un cambio de clima.
A ver.
¿Querés?
Dale.
Las penas hizo un agujero en la soberbia, en la pereza, en la tristeza.
Es Mariana Michi, ella es integrante de Miau Trío, también Banda 8. Precioso lo que está haciendo. Señoras y señores, esto es Deben Saber, de su nuevo disco.
Me llevan las casas al lado, no esperaban tanta furia de la tierra. Tal vez suba el latir de tu grandeza.